A continuación presentamos Héroes del Pasado. Biografías de hombres y mujeres comunes y corrientes que conocían a un Dios grande. Héroes del Pasado.
Biografía de Justino Mártir, parte 1. Como filósofo cristiano, apologista, incansable sembrador de la palabra y mártir, Justino ocupa un lugar prominente entre los cristianos del segundo siglo. Nació de padres paganos en la antigua Siquem de Samaria, en los días cuando el último apóstol entraba en el reposo de los santos. Desde muy temprano empezó a mostrar una sed insaciable de verdad y su afán por hallarla ha hecho que se le compare al mercader de la parábola de la perla de gran precio. Las creencias populares de las religiones dominantes le causaban disgusto, comprendiendo que eran solo invenciones de hombres supersticiosos e interesados que solo podían satisfacer a los espíritus indiferentes. Buscó entonces la verdad en las escuelas de los filósofos, conversando con aquellos que demostraban poseer ideas más sublimes que las que alimentaban a las multitudes extraviadas. Miraba a todos lados buscando el faro que podría guiarle al anhelado puerto de la sabiduría. Golpeaba a las puertas de todas las escuelas filosóficas. Hoy lo hallamos en contacto con un sabio y mañana con otro. Pero solo podían hablarle de un creador que gobierna y dirige las cosas grandes del universo, pero según ellos es indiferente a las necesidades individuales del hombre. De la escuela de los estoicos pasa a la de Pitágoras, pero siempre se halla envuelto en la niebla de vanas especulaciones, sin hallar en la filosofía aquella luz que su alma anhela. Viaja incesantemente de país en país buscando los mejores frutos del saber humano. Ora está en Roma, ora en Atenas, ora en Alejandría, pero en busca de la misma cosa, siempre deseando conocer la verdad y tener luz sobre los insondables problemas que surgen ante el universo, la vida, la muerte y la eternidad. Por fin creyó haber llegado a la meta de sus peregrinaciones, abrazando las enseñanzas de Platón, por medio de las cuales llegó a entrever las sublimidades de un Dios personal. Estaba en los umbrales, pero la puerta continuaba cerrada, desoyendo sus clamores. El dios de Platón no era tampoco el que podía satisfacer a un hombre que tenía hambre y sed de justicia. Su alma no podía alimentarse con áridos silogismos y vanas disputas de palabras. Tenía, pues, que seguir buscando lo que su alma necesitaba. Era Dios que guiaba a su futuro siervo por la senda de la sabiduría humana para que se diese cuenta de que en ella no reside la suprema bendición de Dios. El poderoso testimonio que los cristianos daban en sus días le impresionó mucho, y al verles morir tan valientemente por su fe, se puso a pensar si no serían ellos los poseedores de la bendición que él buscaba. No le era posible creer que aquel sublime martirologio, aquellas fervientes plegarias frente a la muerte, aquella activa y desinteresada propaganda de su fe, fuese obra de fanáticos y mucho menos de personas malas, como el vulgo se lo figuraba. Alguna fuerza divina, algún poder para él desconocido, alguna causa por él ignorada, en fin, un algo tenía que haber que infundiese tan dulces esperanzas, que crease tanto heroísmo y que diese animación y vida al movimiento que no habían podido detener las espadas inclementes de los césares, ni las fieras salvajes del anfiteatro. Caminando un día pensativo por las orillas del mar, vestido con su toga de filósofo, encontró a un anciano venerable que le impresionó por su imponente aspecto y por la bondad de su carácter. Reconociendo en el manto que Justino era uno de los que buscaban la verdad, aquel anciano se le acercó procurando entablar conversación. Era un cristiano que andaba buscando oportunidad de cumplir con el mandato del maestro de llevar el evangelio a toda criatura. Ni bien empezó a hablarle, logró tocar la cuerda más sensible del corazón de Justino. Le dijo que la filosofía promete lo que no puede dar, Entonces le habló de las Sagradas Escrituras, que encierran todo el consejo de Dios, y le indicó la conveniencia de leerlas atentamente, añadiendo: «Ruega a Dios que abra tu corazón para ver la luz, porque sin la voluntad de Dios y de su Hijo Jesucristo, ningún hombre alcanzará la verdad». El corazón de Justino ardía dentro de él al oír las palabras tan a punto de su interlocutor. Fue entonces cuando se decidió a estudiar asiduamente las Escrituras del Antiguo Testamento. Las profecías le llenaron de admiración. La manera como éstas se cumplieron lo convenció de que aquellos hombres que las escribieron habían sido inspirados por Dios. Los evangelios lo pusieron en contacto con aquel que pudo decir: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Pudo oír las palabras de aquel que habló como ningún otro habló, conocer los hechos de aquel que obró como ningún otro obró, y leer la vida del que vivió como ningún otro vivió. Las Escrituras le guiaron a Cristo, en quien halló la verdadera filosofía, y desde ese momento, Justino aparece militando entre los despreciados discípulos del que murió en una cruz. En aquellos tiempos no se conocía la distinción moderna de clérigos y legos. No había una clase determinada de cristianos que monopolizase la predicación. Todos los que tenían el don lo hacían indistintamente, ya fuesen o no obispos de la congregación. Justino, pues, sin abandonar la toga de filósofo que le daba acceso a los paganos, se consagró a predicar la verdad, no ya como uno que la buscaba, sino como uno que la poseía. No cesaba de trabajar para que muchos viniesen al conocimiento del Evangelio, pues creía que el que conoce la verdad y no hace a otros participantes de ella, será juzgado severamente por Dios. Toda su carrera, desde su conversión a su martirio, estuvo en armonía con esa creencia. Día tras día se le podía ver en las plazas rodeado de grupos de personas que le escuchaban ansiosos. Los que pasaban se sentían atraídos por su toga y después de la corriente salutación «Salve, filósofo», se quedaban a escucharle. Cumplía así el dicho de Salomón acerca de la sabiduría: «En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, a la entrada de las puertas da voces». Así era uno de los instrumentos poderosos en las manos del Señor para hacer llegar a las multitudes el conocimiento del Evangelio. Como escritor, Justino puede ser considerado uno de los más notables de los tiempos primitivos del cristianismo. Algunas de sus obras han llegado hasta nosotros. Refiriéndose a sus escritos, dice el profesor escocés James Orr, el mayor de los apologistas de este período, cuyos trabajos aún se conservan, es Justino Mártir. De él poseemos dos apologías dirigidas a Antonio Pío y al Senado Romano, año 150, y el diálogo con Trifón, un judío, escrito algo más tarde. La primera apología de Justino es una pieza argumentativa concebida noblemente y admirablemente presentada. Consta de tres partes. La primera refuta los cargos hechos contra los cristianos. La segunda prueba la verdad de la religión cristiana, principalmente por medio de las profecías. La tercera explica la naturaleza del culto cristiano. La segunda apología fue motivada por un vergonzoso caso de persecución bajo Urbico, el prefecto. El diálogo con Trifón es el relato de una larga discusión en Éfeso, con un judío liberal, y hace frente a las objeciones que hace al cristianismo. Los escritos de Justino tienen el mérito de revelarnos cuáles eran las creencias y costumbres de aquella época. Refiriéndose al poder regenerador del Evangelio, dice: «Podemos señalar a muchos entre nosotros que de hombres violentos y tiranos fueron cambiados por un poder victorioso. Yo hallé en la doctrina de Cristo la única filosofía segura y saludable, porque tiene en sí el poder de encaminar a los que se apartan de la senda recua, y es dulce la porción que tiene aquellos que la practican. Que la doctrina es más dulce que la miel es evidente por el hecho de que los que son formados en ella no niegan el nombre del Maestro, aunque tengan que morir. Nosotros que antes seguíamos artes mágicas, nos dedicamos al bien y al único Dios, que teníamos como la mejor cosa la adquisición de riquezas y posesiones, ahora tenemos todas las cosas en común y comunicamos mutuamente en las necesidades. Que nos odiábamos y destruíamos el uno al otro, y que a causa de las costumbres diferentes no nos sentábamos junto al mismo fuego con personas de otras tribus, ahora, desde que vino Cristo, vivimos familiarmente con ellos y oramos por nuestros enemigos y procuramos persuadir a los que nos aborrecen injustamente para que vivan conforme a los buenos preceptos de Cristo, a fin de que juntamente con nosotros sean hechos participantes de la misma gozosa esperanza del galardón de Dios, ordenador de todo. Sobre el culto cristiano en aquella época dice: el día llamado del sol, todos los que viven en las ciudades o en el campo se juntan en un lugar y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas, tanto como el tiempo lo permite. Entonces el que preside enseña y exhorta a imitar estas buenas cosas. Luego nos levantamos juntos y oramos. En otro pasaje menciona también el canto. Traen pan, vino y agua, y el que preside ofrece oraciones y acciones de gracias según su don, y el pueblo dice amén. Nos reunimos el día del sol porque es el día cuando Dios creó el mundo y Jesucristo resucitó de entre los muertos. Vemos que el culto no era ritualista ni ceremonioso, sino que consistía en la lectura de las Escrituras, la explicación de la misma, las oraciones, el canto y la participación de la cena bajo dos especies y que tenía lugar principalmente el primer día de la semana. Refiriéndose a la beneficencia cristiana, dice: los ricos entre nosotros ayudan a los necesitados, cada uno da lo que cree justo, y lo que se colecta es puesto aparte por el que preside, quien alivia a los huérfanos y a las viudas y a los que están enfermos o necesitados, o a los que están presos o son forasteros entre nosotros, en una palabra, cuida de los necesitados. La actividad de Justino no pudo menos que despertar el odio de los adversarios. Un filósofo contrario a sus ideas, deseando deshacerse de él, denunció que era cristiano y junto con 6 hermanos más tuvo que comparecer ante las autoridades. Allí confesó abiertamente su fe en Cristo, no temiendo la ira de sus adversarios, y fue condenado a muerte. Un estoico, burlándose, le preguntó si suponía que después que le hubiesen cortado la cabeza, iría al cielo. Justino le contestó que no lo suponía, sino que estaba seguro. La decapitación de Justino y sus compañeros ocurrió probablemente en el año 167, siendo emperador Marco Aurelio.
Hemos presentado Héroes del Pasado, biografías de hombres y mujeres comunes y corrientes que conocían a un Dios grande. Héroes del Pasado. Gracias por su sintonía y hasta una próxima audición. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad,